en un posible futuro cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Y hasta aquí las informaciones, quédate con nosotros.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Hola amigos de Radio Martí, este es Cambiando de Tema, yo soy Maricel Hernández acompañándoles un fin de semana más. Estoy feliz de poder estar en contacto con ustedes, con todos mis queridos hermanos cubanos de la isla y los que están regados por cualquier rinconcito del mundo. Este programa se lo llevamos con muchísimo amor y hoy vamos a hablar de un tema que está caliente en estos momentos, que a mí como mamá me preocupa muchísimo. Y me imagino también que a la invitada de honor que tenemos en línea telefónica, obviamente, que es madre y que es periodista y que es una persona que ha estado siempre al pie del cañón en la causa cubana, pues también le interesa mucho. Tenemos en línea telefónica con nosotros a Luz Escobar, periodista independiente, opositora, reportera del diario 14 y medio. ¿Cómo estás, Luz?
Bueno, un saludo para todos desde La Habana. Estamos, bueno, como se puede decir de manera cortés, bien, pero lidiando con muchísimos problemas que tienen que ver con la crisis, con el desabastecimiento, con la represión, en fin. Es la Cuba de estos tiempos que se hace difícil sobrevivir, pero ahí vamos.
No, me imagino, Luz. Hoy vamos a hablar de, como te dije, mencioné cuando estaba haciendo la presentación del show, de un tema que nos concierne a todos, sobre todo porque nos pasamos la vida protegiendo a los niños, porque ellos son el futuro, y sobre todo las mamás, que somos las gallinas, ¿no?, protegiendo siempre a los pollitos. Que cualquier cosa que tenga que ver con la salud de ellos y que nos afecte a ellos, inclusive hasta la madre más, yo digo que hasta a la más bobita, por decirlo, desde la más, la menos alborotada, pues automáticamente se vuelve fiera cuando tiene que ver con sus hijos. Y estamos hablando del regreso a clases, estamos hablando de cómo los niños en muchos lados ya volvieron a clases, como en gran parte de Cuba volvieron a clases, pero vamos a hablar desde el punto de vista, Luz, de lo que podemos hacer, de las opciones que podemos tener, de si podemos decidir o no qué hacer. Por ejemplo, y para después darte, valga la redundancia, tu nombre, Luz Verde, para que tú me comentes todo lo que está pasando por allá, uh-huh. Te puedo hacer un recuento. Por ejemplo, en Vietnam, si hacemos un recuento, en Vietnam solo una parte de los alumnos han vuelto al colegio, y en este caso estamos hablando de los más pequeños, porque han tomado muchas medidas con ellos. Los grandes, que son más independientes, que pueden estudiar en línea, son los que lo han hecho. En Austria se ha tomado muchas medidas, pero una de ellas es que se han dividido, un grupo va en la mañana, otro grupo va en la tarde. Por ejemplo, en Israel lo que se está haciendo es, también se dividió, solamente 15 niños, máximo 17 por aula, pero van unos un día, otros en otro. En Alemania se han tomado hasta medidas de distanciamiento en los pasillos, se han puesto hasta señales, inclusive. Tiene que pasar un grupo por un pasillo, otros grupos por el otro. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, en China, para las escuelas primarias, sobre todo los grados de los niños bien pequeños, hay dos escuelas en China que han inventado unos gorros de estos, de los que se ponen los chinos, bien, bien grandes, bien anchos, se lo ponen a los niñitos más pequeños para que esto los obligue a que haya distanciamiento por los sombreros. Y si te digo de aquí, de Estados Unidos, yo que soy mamá, pues estoy grabando, mira, estoy haciendo aquí el show contigo desde mi casa, porque obviamente por el distanciamiento social no hemos podido llegar y por lo que está pasando no hemos podido volver a los estudios, pero yo tengo a mis hijos aquí estudiando conmigo. Yo los tengo desde la casa porque nos dieron la opción, los padres que quisieran, pues que los niños, o que no tuvieran quien les cuidara a los niños, esos padres podían regresar a los niños al colegio con todas las medidas habidas por haber que se están tomando, y los que no, se quedaran sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de miedos hacia nosotros. Nosotros pudimos escoger, yo escogí, los míos están acá. En este caso, que me imagino que te debes sentir de dos formas, una como mamá y otra como periodista, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que has escuchado de esas madres que no han tenido esa opción y que han tenido que decirle a los hijos, tienes que volver, aunque no te pueda proteger 100%?
Bueno, en Cuba, cuando llegó el 1 de septiembre, algunas provincias, menos, o sea, todas las provincias menos La Habana, no tiene sentido decir algunas provincias, porque en realidad fue La Habana la que se excluyó, y algunos puntos precisos que estaban en cuarentena también quedaron exentos de comenzar el curso, que en realidad fue una continuación del curso anterior, porque el Ministerio de Educación explicó que ahora, en los primeros 2 meses, lo que se iba a hacer era dar por concluido los exámenes que quedaron pendientes y todo, vencer el contenido que quedaba pendiente del curso pasado, y luego, a partir de finales de octubre, comenzar con el nuevo curso. Pero ¿qué pasó? Que a medida que empezaron a asistir estos muchachos a las escuelas, pequeños brotes ya empezaron a salir en algunas provincias, y como mismo abrieron, tuvieron que cerrar. La Habana no se vio en esa situación porque, por su situación crítica, no tuvo que mandar a sus hijos a la escuela nadie, y entonces, bueno, eso no fue un problema para la familia de la capital. ¿Qué pasa? En otros países está eso que tú contabas de la opción, o sea, está el padre tiene la opción de decir si el niño va a la escuela o no va a la escuela, si lo puede tomar en línea o no. Esta posibilidad, desgraciadamente, no la hay en Cuba. Si la provincia en la que tú vives, las autoridades dictan que ya comenzó el curso y tienes que llevar al niño a la escuela, es algo que debes cumplir, porque bueno, en Cuba hiciste un delito y si no mandas al niño a la escuela, el padre puede cumplir prisión. Ya lo vimos con los dos pastores de Guantánamo que cumplieron condenas por eso, o sea, no es una opción. ¿Qué pasa? También durante todo este tiempo que duró en la pausa, ellos intentaron por las teleclases y por las redes mandar algunas orientaciones para que los muchachos en la casa hicieran esto. Era una especie de repaso, porque no eran teleclases, pero eso no funcionó en la mayoría de los casos, porque no había una asistencia de los maestros. Cuba es un país donde la conectividad es muy limitada, y entonces eran solamente esas orientaciones por la televisión, y todo dependía exclusivamente de la atención que pudieran darle los padres, porque si no, el alumno no podía avanzar con los repasos, porque no hay una comunicación directa con el profesor, porque, como sabes, el profesor no está en línea todo el tiempo para asistir a los alumnos, y entonces eso representó un problema. Realmente,
ahora.
Lo otro, sí, exacto, y lo otro es que las provincias que comenzaron las clases se vieron en la necesidad de tomar, por supuesto, medidas para que las escuelas estuvieran listas. Ellos también tomaron medidas de ese tipo, de recortar los horarios, de intercalar los días, también en las mesas, la disposición en que ubicaban a los niños, era uno en una esquina, otro en la otra esquina, y así como para evitar que estuvieran cerca uno del otro, y de esa manera trataron, pero fue inevitable. O sea, los padres, desde que se anunció que iba a comenzar el curso, lo dijeron, es innecesario, no me parece todo. Eso fue un coro unánime, un foro que se hizo en el portal Cuba Debate y Granma. Los padres todos, la voz era unánime, o sea, todos planteaban que les parecía inadecuado comenzar el curso, y la vida demostró que realmente fue irresponsable, porque a partir de eso han surgido focos que han tenido que volver a cerrar escuelas, y al final, cuando está eso para adelante y para atrás, lo que sucede es que entonces no está parejo el curso en el país.
Obvio. Uh-huh.
Exacto, y entonces se forma el caos ya, y al final ni avanzas y estás poniendo en riesgo la salud de los niños.
De los niños, y obvio, no tienen ustedes, como mencionaste anteriormente, los recursos en ningún sentido, porque, por ejemplo, aquí, sobre todo en Miami, yo voy a hablar en la ciudad donde yo vivo, ¿no? Por ejemplo, ahora, como te comenté anteriormente, nosotros nos dieron la opción, nos mandaron un correo electrónico y nos dijeron que contestáramos si nosotros queríamos que los niños volvieran al colegio, si queríamos que volvieran 2 días nada más, o si queríamos que los niños continuaran su curso escolar desde la casa. Yo escogí desde la casa. ¿Qué pasa? Igual, pues aquí sí hay un método ya un poquito, nosotros tenemos la posibilidad de estar todo el tiempo con internet habilitado para las 24 horas, los niños pueden estar dando clases con el maestro conectado ahí, que inclusive tienen que ponerse hasta los uniformes, no es que porque estén en la casa estén en pijama, tienen que estar en uniforme, participan en la clase igualito que si estuvieran físicamente en el aula, pero, por ejemplo, los niños que no tienen computadoras en la casa, el gobierno les facilitó el préstamo, les prestó unas tabletas para que esos niños de bajos recursos que no tuvieran, etcétera, tuvieran. O sea, siempre hay una, buscaron formas de que ningún niño se quedara sin asistir a las clases y que todo el curso escolar fuera parejo. Pero, por ejemplo, en el caso que me estás mencionando, ahora, olvidándonos de este COVID-19, si a mí se me antoja decir, yo no quiero que mis hijos vuelvan más al colegio, más nunca al colegio, hay un sistema que permite que los hijos de uno estudien donde uno quiera. Si yo quiero que mis hijos estudien el resto de su vida en la casa, pues yo simplemente los dejo en la casa siempre y cuando vayan cada cierto tiempo, tomen un examen y demuestren que van avanzando. Y en ese caso, cuando La Habana diga que pueden volver al colegio y tú, Luz Escobar, digas los míos no van, mencionaste anteriormente que puedes cumplir hasta cárcel. ¿Cuántos años?
Sí, sí, ciertamente. De hecho, nosotros estábamos el otro día comentando un grupo de amigos que nos pareció horrible esa decisión, pero por lo menos yo hasta ahora la convicción que tengo es que por el momento y hasta fin de año como mínimo, si no aparece otra solución, es irresponsable mandar a los niños a la escuela. Y no soy yo sola, son muchísimos padres que lo han expresado así en las redes. El precio es alto porque, como sabes, es
la vida.
Exacto, es un riesgo enorme y bueno, lo que trae como consecuencia es la amenaza de la cárcel, pero creo que, a ver, es difícil cuando un padre lo pone en una situación así, pero a la misma vez es como simple también. O sea, es difícil porque es una consecuencia la que vas a enfrentar grave, pero a la misma vez es como lógico. O sea, es que no tiene sentido poner en riesgo la vida de un niño cuando no es necesario. Se ha demostrado a lo largo de la historia que las clases pueden parar un año o dos y después todo puede fluir. O sea, incluso la economía, la historia del mundo ha vivido sucesos que han obligado a paralizar no solo las clases, sino todo el intercambio comercial y son países que hoy tienen una economía floreciente y los niños que crecieron cuando esas crisis ocurrieron hoy son profesionales y no pasó nada. O sea, yo no creo que valga la pena poner en riesgo la salud de los niños por un curso escolar que incluso yo estoy en desacuerdo de que se vuelva con exámenes. Me parece fatal, o sea, yo creo que deberían pasar todos de grado y ya después sobre la marcha se verá quién se queda y quién pasa de grado, pero ha sido una situación crítica que ha obligado a muchísimas familias a replegarse. Recordemos también que hay tanta miseria, tanta pobreza, que los padres tienen que enfocarse en buscar comida y no todos tienen el tiempo de sentarse con los muchachos a estudiar esas orientaciones ahí, que dan por la televisión, ¿entiendes? Entonces, muchas veces los padres salen a la calle a buscar comida y los niños se quedan en la casa con un abuelo o con un hermano mayor, pero que igual es un muchacho de 15, 16 años. Entonces, no hay esa manera de estar presente siempre a toda hora porque se trata de sobrevivir. Y cuando se trata de sobrevivir, o sea, no enfermarse y alimentarse, eso de mantener una atención en el estudio desgraciadamente pasa a un segundo plano porque el ser humano funciona con esos niveles de prioridad y la familia cubana eso lo tiene súper claro. Tú lo ves en la calle, las mujeres están todo el día, llegó el pollo, dónde sacar un croqueta, dónde está el picadillo y desgraciadamente es lo que ha ocurrido y no hay una opción de, como ya te decía antes, en otros lugares desgraciadamente de estar conectados todo el tiempo. La internet en Cuba es súper cara y es una empresa que es monopolio del Estado, que no ha hecho una salvedad para, por ejemplo, familias que tienen niños en edad escolar, que eso hubiera sido una cosa genial para que los niños pudieran estar estudiando y preparándose, no solamente con las teleclases, sino también con informaciones que ellos pueden buscar en internet, con entretenimiento, con ver una película. Correcto. En YouTube, en fin, cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual que no siempre está asignado por la escuela. Y esto no ha ocurrido, o sea, yo tengo dos hijas, 10 y 12 años, y bueno, en este tiempo he tenido que compartir con ellas la internet que tengo para mi trabajo, que es súper cara, pero me parece necesario que ellas tengan otro entretenimiento, porque ellas son dos niñas, se divierten mucho entre ellas dos, pero llega un momento en que quieren ver un concierto, o sea, ver una película, o compartir con sus amigos también, que por WhatsApp muchos se comunican, y en fin, no ha ocurrido el intercambio desde los profesionales del magisterio hacia los alumnos, y no ha ocurrido que tampoco el gobierno haya hecho planes para estos muchachos que hoy están en las casas pasando, bueno, ya meses, que no se puede decir que han sido semanas, han sido meses ya, más de 6 meses en esto, y realmente es muy difícil para la familia lidiar con esto, sí.
Correcto, y como mencionaste, hay una cosa que no podemos obviar y no podemos olvidar, que arriba de todo esto que está pasando, las madres cubanas, en vez de tienen que salir todos los días, como dijiste hace un rato, a preocuparse de si llegó el pollo, si llegó un pedazo de carne, si llegó papa, entonces también para estar con el problema de la escuela. O sea, Cuba no tiene una infraestructura para tener las comodidades que un niño necesita para una escuela, ni se las están otorgando ni se las van a otorgar. Y por encima de eso es el tener las manos atadas de decir, bueno, cuando lo tenga que llevar, lo tengo que llevar a como esté, sin gel de mano, sin protección, porque eso es otra cosa. Aquí se toman las temperaturas a los que están yendo, tienen que ir con tapabocas, hay cajas de tapabocas en las escuelas para cambiárselas, tiene que estarse todo el tiempo lavando las manos, o sea, eso no lo tienen, desgraciadamente.
No lo tienen, porque en primer lugar las escuelas cubanas no tienen agua corriente la mayoría, porque además no hay personal para garantizar la limpieza, porque no hay recursos desde el punto de vista ya de tener un trapeador, una corcha, el cloro, en fin, para limpiar como debe ser. Muchos padres lo decían, pero ¿de qué están hablando? Si no pueden limpiar una vez a la semana, ¿qué van a hablar de que van a limpiar 2 veces o 3 veces al día? Que era lo que decía la ministra cuando habló de reiniciar el curso. Obvio que no va a pasar, o sea, estamos hablando de una escuela en crisis, ni siquiera hay termómetros, porque cuando ellos organizan eventos, del gobierno, como por ejemplo la despedida de duelo que hicieron a Rosita Fornés en el Teatro Martí, ahí había un termómetro es eléctrico, ¿cómo se llama? Es un termómetro, sí, que no te tiene que tocar.
Correcto, sí, el termómetro que se está usando aquí, que digital, parece una pistolita, exacto, que te ponen, correcto.
Eso,
sí.
Pero eso no lo hay, por supuesto, para las escuelas, porque como sabemos las prioridades de ellos son otras. Y pues recientemente se hizo viral en internet una foto de una maestra tomando la temperatura con la mano a una muchacha en la puerta de la escuela, algo que es así, o sea, no hay manera, ellos no tienen esos recursos, y sobre esa base de no tengo los recursos, y además de eso, no podemos contar tampoco con la disciplina de unos niños que, imagínate tú, viven de manera caótica y no respetan en lo absoluto nada, ellos debieron evitar que comenzara este curso, y debería haber postergado eso todavía más, o sea, no creo que había una urgencia de eso, pero ellos, a pesar de tener todo en contra, apostaron por la supuesta normalidad, que es la imagen al final que quieren brindar.
Correcto.
Al mundo, que tienen todo bajo control.
Ahora, también tenemos que destacar que está en peligro la vida de los niños, pero hay que también poner sobre el tablero de que los maestros que están dentro de esas aulas son seres humanos.
Sí,
y
pero además
están obligados
a ir. Ellos han traído a personas que incluso son personas en edad de riesgo, porque es complicado. La mayoría de los maestros ya son en muchos lugares mayores, porque los que están en los más jóvenes, que son estos que graduaron por masa, ahora mismo están todos en sus provincias y no han podido salir porque el transporte interprovincial está paralizado. Y al menos en La Habana no se cuenta con ese grupo de maestros, por tanto sería bastante disparatado también comenzar el curso con estos maestros solamente, porque además de que sería un disparate para los niños, estarían poniendo en riesgo la salud de estos maestros, por supuesto.
Okay, en estos momentos, ¿qué has sabido de las provincias que ya sí están los niños yendo al colegio? Te doy el dato, por ejemplo, Francia fue una de las que han tenido que cerrar 22 colegios porque abrieron en septiembre, el 1 de septiembre, igual, y aún así con todas las medidas que se tomaron en Francia, ya salió que han cerrado 22 colegios por el rebrote que han tenido. ¿Cómo les ha ido a los colegios que ya han abierto en otras provincias?
Bueno, a una semana de haber comenzado las clases, ya 75 escuelas habían sido cerradas en Ciudad de Ávila, que fue, por ejemplo, un rebrote que hubo en esa provincia. No tengo a mano los datos de todo el país, pero sí recuerdo que ha sido similar en todas las provincias. No ha sido algo puntual, o sea, en casi todas las provincias donde se ha iniciado, ha existido esto, o sea, pasó en Pinar del Río, en Ciego de Ávila, como te comentaba, y en Camagüey también han tenido que cerrar algunas escuelas que ya habían comenzado, o sea, era lo que dijeron los padres como preocupación cuando se les preguntó y que fueron ignorados totalmente.
Definitivamente se demuestra que todavía no hay ni allá, ni aquí, ni en ningún lado las medidas, la posibilidad de poder mandar nosotros a nuestros hijos estando 100% tranquilos de que ese rebrote, de ese contagio no puede existir. Tenemos que recordar que son niños, que aunque estén en el lugar donde mayor precauciones tengan, son niños que no vamos, que no se van a acordar de lavarse las manos constantemente, que se van a pasar la mano por la cara.
Que se tocan entre ellos.
Que
todo.
Van a querer jugar entre ellos, exactamente. Que con lo mínimo, con que le digan al de al lado, préstame el lápiz, que el mío se me perdió, y el de al lado se lo preste. O sea, es tan peligroso, con una mínima cosa que ellos hagan, lo estamos poniendo en peligro, y es lo que no se acaban de dar cuenta. No solamente, por eso decidí yo tener los míos acá, porque no solamente sentarlos a 6 pies, es que de la mínima cosa, de que te hayan puesto la mano o tocar un libro o otra cosa que ya otro lo tocó, ahí ya están ese pase de mano. Entonces, hasta que una vacuna no exista, hasta que un sistema de un tratamiento de antibióticos no se descubra y ya se ponga, no es 100%
eso es lo que saludable, decía, padre, que hasta inseguro. Que no esté la vacuna que pueda garantizar la seguridad de los muchachos, es mejor que estén en casa, es obvio.
Y tenemos que recordar también que la gente muchas veces se pone a pensar, no, porque ahora vamos a vivir el resto de la vida. Miren, les voy a dar un dato muy importante. En 1720 fue la peste, en 1820 el cólera, casualmente cada 100 años, en 1920 la gripe española y ahora en el 2020 tenemos el coronavirus. Y de todas esas pandemias que salió y de todas esas pandemias se tomaron prácticamente, si se meten en el internet, las mismas medidas que se están tomando ahora, andar con tapabocas, distanciamiento social y cuarentena hasta que se descubra ese tratamiento.
Exacto, y todo volvió a la normalidad después, no es que sea el fin del mundo ni nada. Pero...
Y todo volvió a la normalidad, refiriéndome a lo que dijiste anteriormente, y las economías se volvieron a restablecer y todo. Pero en este caso, lo más importante, y es lo que estamos tratando en este programa, es de la salud de nuestros pequeños.
Salvar
de poder
vidas,
nosotros
claro,
como
de
padres decidir, perdón,
o sea, que lo más importante es salvar las vidas de la mayor cantidad de personas, o sea, y los niños, como sabemos, son una prioridad siempre.
100%, Luz, y me pongo en tus zapatos. Bueno, te voy a decir, no quisiera estar en tus zapatos, porque de verdad tener que mandar a tus hijos a sabiendas de que es obligatorio, me pongo en tus zapatos y te considero muchísimo, son ustedes muy valientes, y no quiero ni pensar, pobrecito, en lo que les pasa a ustedes por las mentes cuando el momento en que tú tengas que mandar a los tuyos al colegio, eso tenga que pasar. Se nos está acabando el tiempo.
Espero porque La Habana no se tenga que sumar nunca a esa parte de empezar las clases. Sí, de verdad, estoy rezando por eso porque es complicado, porque yo te digo, como madre es difícil tomar una decisión, pero es obvio que voy a apostar siempre por la salud de mis hijos.
Y yo la respeto y así es como debe ser. Tú eres la única que debes decidir sobre el bienestar de ellos y sobre el futuro de ellos. Así es como debe ser porque tú eres su madre. Luz, tenemos algo en contra y es el tiempo, se nos acabó, qué pena.
Bueno, un abrazo y quiero dejarles a todos un saludo desde aquí, desde La Habana.
Gracias, un abrazo también para ti. Nosotros desde Miami te apoyamos muchísimo. Gracias por estar con nosotros en Cambiando de Tema, por ser tan valiente como periodista, como mamá, de informarnos lo que está pasando, y espero con el favor de Dios, tanto por el bien de tus hijos como de los míos, que todo se solucione y que podamos tener nosotros la dicha de llevar a nuestros hijos ya con salud y con tranquilidad.
Ojalá.
Gracias, Luz. Bueno, ya estás Cambiando de Tema aquí en Radio Martín. Llegamos a la recta final, desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Y bueno, espero que este tema le haya interesado muchísimo. Nos comprometemos a la próxima semana volver a tratar temas de importancia para todos ustedes, cambiando de tema, como es lógico. Y bueno, aquí conectados con ustedes a través de Radio Martín, yo soy Maricel Hernández y les digo hasta la próxima.